Bueno, pues hoy vamos a tener un programa, como siempre, completito. Vamos a empezar con un caso que conoceréis todos, Nano de Venecia, uno de los imputados en el desalojo, del intento de desalojo de la Casa Ocupa que hay en Torrero. Y después, una vez más, tendremos a Alberto Cruz para hablar de geopolítica y de sus profecías que parece que se están cumpliendo. Bueno, pues vamos a comprobar si estos medios no son favorables. Hola, Nano, ¿estás ahí?
¿Nos escuchas?
Sí, estoy aquí.
¿Y nos escuchas bien?
Un poquito bajo, pero bueno, sí, te escucho, te entiendo.
Bueno, pues oye, a la primera esta vez. Oye, Nano, pues antes en la introducción del programa, pues veníamos diciendo que tú eres uno de los imputados del intento de desalojo de la Casa Ocupa de Torrero, y hace poquito ha salido la sentencia que, como era de esperar, no ha sido muy favorable. Cuéntanos un poquito qué es lo que ha pasado en el juicio, de qué se te acusaba y qué ha pasado.
Pues, a ver, a mí se me acusaba de desórdenes, atentado y lesiones, en principio a dos policías, luego parece que se quedó en uno, que presentó un parte de lesiones con 2 meses de baja por una lesión en testicular, contusiones, y bueno, y la sentencia pues sí fue desfavorable. Salió hace poquito, hace prácticamente 2 semanas, el juicio fue el 4 de junio, y la condena ha sido pues a 6 meses de prisión, una indemnización personal al susodicho policía de 900 euros y una multa de 180 euros aparte.
Vaya, pues oye, Nano, la verdad es que a las personas que alguna vez hemos podido hablar contigo y que te conocemos, que conocemos a tu tío, la verdad nos cuesta un poquito creer que eso de lo que se te imputa sean unos hechos reales. Tú en todo momento defiendes que tú en ningún momento le pegaste una patada en los testículos al policía, ¿verdad?
No, en ningún momento golpeé a ningún policía en los testículos. Y vamos, lo que se trata, bueno, de hecho hemos recurrido a la sentencia ante la Audiencia Provincial por eso, porque no puedes aceptar una sentencia condenatoria basada en unos hechos que se te imputan que son falsos, ¿no? Entonces,
lo que sí que pasó, si no recuerdo mal ese día, es que la policía... Bueno, todos sabemos que sin previo aviso y creo que incluso sin orden fueron a desalojar el edificio que estaba ocupado en Torrero, y ante el aviso de desalojo el barrio se volcó, ¿no?, un poquito, y que fue allí a dar apoyo a los chavales. Y estaba Javier Grasa, que es el presidente de la Asociación de Vecinos de Venecia, y creo que la policía atacó a Javier, ¿no? Y creo que tú lo que hiciste fue protegerlo.
Sí, básicamente, pues bueno, el barrio estuvo en estado de sitio desde las 5 de la mañana, y como decías, nos concentramos ahí, gente, vecinos del barrio, para expresar la solidaridad y la preocupación también de la situación que se generaba, ¿no? Porque ya sabes que en estos casos, pues, lo primero, la violencia policial contra las personas desalojadas, pues, es el pan de cada día, y sí, vimos cómo estaba el percal, hubo provocaciones por parte de la policía, realmente vecinos, estábamos poquita gente concentrados, no se llegaba la quincena, y pues intentamos varias personas relajar un poco los ánimos ante las provocaciones por parte de varios números de la policía, y lo que estábamos viendo en el tejado del Quiquemor. Y en un momento dado, pues, la policía empezó a golpearnos por todas partes, y más o menos, pues bueno, ya sabes que a lo que te expones, ¿no?, en estos casos, Pero claro, todo tiene límite, ¿no? Y el límite lo marcó, pues, que a varias personas queridas que pues estaban allí concentradas, y una de ellas era mi tío, ¿no? Pues uno de los números antidisturbios le cogió del cuello, le insultó, y después hasta aquí hemos llegado, ¿no? Y es ya cuando ejerces un poco el derecho a la autodefensa, a la contención, y a decir que no todo vale, ¿no? Que no por tener un uniforme y un número de placa puedes golpear a la gente. Entonces cuando un poco pues te plantas, ¿no? Sin llegar a agredir a nadie, pero sí parando los pies, ¿no? Entonces es ahí, es el momento en el que a mí se me detiene, se me echan cuatro policías encima y ya... El resto de la historia creo que es conocida.
Sí, parece ser que la dignidad es delito en este rincón del mundo. Y bueno, entonces, bueno, vemos la sentencia, a los que no sabemos mucho de leyes, ni por suerte ni ganas que tenemos, nos suena un poquito mal, claro, lo de 6 meses de prisión, ¿no? O,
sí.
¿Esto significa que vas a prisión?
No, en principio, a ver, ahora como la sentencia la hemos recurrido, de momento esto queda como en el aire, ¿no? Hasta que la audiencia no se pronuncie, pues la sentencia no tiene efecto. Pero bueno, en principio, si entrara en efecto, los 6 meses de condicional, bueno, de entrada es una sentencia tipo PAC, ¿no? Que estamos viendo cada vez más, pues el PAC, te meten, pasa cualquier cosa y te meten el PAC, hayas hecho algo, no, pues atentado, desórdenes y resistencia, sí, y lesiones, y te lo pueden colar, te lo cuelan. Entonces quiere decir los 6 meses que en principio no entró a prisión, pero que el día que a las autoridades les dé, podría entrar perfectamente en condicional. Pues puede ser desde que yo vaya a una manifestación y esté pacíficamente y me detengan, entonces ya no voy ni a los calabozos, me ingresan en prisión a la espera de juicio improvisional, o que un día pues puede ser por motivos que estamos viendo también en todos los días, ¿no? Que se me acuse falsamente de cualquier delito, entonces incluso antes de que haya juicio por ese nuevo delito entraría en prisión, iría directamente a fuera donde me quisieran meter. En principio no voy. Es como que te perdonan la vida, pero ojo lo que haces, ¿no?
Digamos que podría ser una medida que está encaminada a la creación del miedo, ¿no? Al decir a la gente que protesta, vosotros y vosotras tranquilitas, que aquí esto va en serio y la última palabra la tenemos nosotros, ¿no? Viene un poco a ser eso lo que os intentan hacer. Pero bueno, yo creo que por lo que hemos visto en vuestros comunicados, en el apoyo que estás recibiendo, creo que desde el barrio de Torrero, que no es el efecto realmente que han conseguido, o sea, no han triunfado, no es el efecto que han conseguido, y que por lo que he leído en el comunicado que habéis sacado, que seguís en pie de lucha y que esto no termina aquí, ¿no?
Sí, no, desde luego que no. Y pase lo que pase, pues estás en... A ver, nosotros no es que seamos personas que, digas, el modo de defendernos es recurriendo a los tribunales, ¿no? Nuestra lucha está en la calle, de la calle no nos van a sacar.
Ajá.
Y lo tenemos muy claro, ¿no? Que lo primero, pues el apoyo de la gente del barrio, pues es también lo que te hace tirar para adelante, el apoyo de los amigos, de colectivos de toda la ciudad, ¿no? De personas queridas, de personas que te conocen, y que tenemos que ser conscientes que en los tiempos que corren, la cultura del miedo la están ejerciendo precisamente porque ellos tienen miedo, ¿no? De todo lo que se está generando, de todo lo que están engendrando ellos mismos. Entonces no podemos quedarnos paralizados por el miedo a una multa, por el miedo a ir a prisión, ¿no? Porque es que si paramos, el miedo real es el que vamos a tener que vivir en una sociedad, pues, que puede ser muy traumática, ¿no? Entonces, al revés, hay que tener optimismo y pensar que es que si actúan así es por miedo, ¿no? Y si tienen ese miedo es porque hay motivos para que lo tengan. Entonces, eso es un punto de optimismo y de decir que es que nos tenemos que apoyar aquí entre todos, ¿no? Que si no tuviéramos ese apoyo, si ese apoyo no existiera, pues bueno, igual metes la cabeza en el agujero, ¿no? Pero sintiendo ese apoyo,
desde luego,
tienes que tirar para adelante y pensar que es que
sí, yo creo que uno de los puntos más que habría que destacar de toda esta historia, ¿no? Es un poco que bueno, desde luego es un mal trago para ti a nivel personal, pero a raíz de esto se están generando también redes de solidaridad, ¿no? Yo creo que todos hemos visto, por ejemplo, cuando vamos a tomar una caña a la Asociación de Vecinos de Venecia, la hucha de la caja de resistencia, ¿no? Y bueno, pues la hucha está llena, o sea, quiero decir, la gente está concienciada, sabe que esto hay que apoyarlo, luego se convocan concentraciones y la gente acude, y bueno, desde luego sabemos que esto no es gratis, tú estás sufriendo el coste en tus propias carnes, pero bueno, estamos también construyendo solidaridad y apoyo mutuo, ¿no? Yo creo que es un poquito con lo que nos tenemos que quedar. Me alegra que comentes que sí, que lo has sentido, que hay apoyo. Yo sé que desde el barrio lo hay, la Quique Murlo desde luego también lo apoyará.
Sí, es lo que dices, ¿no? Que, bueno, pues está... Yo creo que un poco es lo que he recibido, ¿no? De... Yo, claro, yo me he criado en un barrio, pues, de clase obrera, de los valores en los que me han educado han sido eso, la solidaridad, el valor de lo pequeño, ¿no? De defenderse entre los pequeños, entre las personas pequeñas o débiles, por utilizar la terminología que utiliza un poco el... tema, ¿no? Y he vivido los ejemplos pues que me han dado las vecinales, luego el ejemplo precioso que ha dado la ciudad la gente del Quique Mur, ¿no? Uh-huh. Con la resistencia y con la persistencia, las redes que se van creando, pues como las plataformas antirrepresivas que se están moviendo, uh-huh. De la solidaridad, ¿no? Pues entre barrios con características similares, pues como puede ser San José de Torrero, sí. O puede ser la Magdalena, esto es algo que se nota, ¿no? Y que va más, ¿no? Sí. Podríamos decir, bueno, va más por desgracia, ¿no? Por las circunstancias, pero dices, bueno, pues si las circunstancias son las que nos ayudan a unirnos, pues mira, es bueno también, ¿no? Que
desde luego, y sobre todo desde aquí, desde Radio Topo y desde nuestro colectivo que es ASI, bueno, queremos que sepas que cuentas con todo nuestro apoyo, tú tanto el resto de las personas que puedan sufrir represión por luchar por la libertad en esta ciudad, y que bueno, que sepáis que aquí tenéis vuestra radio, tenéis vuestra oportunidad de contar a todo el mundo qué es lo que pasa, qué es lo que queréis comunicar, y nada, sin más ya decirte que muchísimas gracias, porque sabemos que nos has tenido que hacer un hueco para poder hablar con nosotros, y nada, simplemente decirte que aquí tienes tu radio y que nada, que mucho apoyo y para lo que quieras, compañero.
Pues muchísimas gracias también a vosotros y a vosotros, ¿no? por el interés, por la solidaridad y por estar ahí, ¿no? Que también la lucha que estoy realizando y que también ha tenido consecuencias a veces, pues este agradecer, ¿no? Así que gracias a vosotras.
Pues muchas gracias, Nano. Oye, hasta la próxima y nos vemos por aquí en la calle.
Eso es. Un abrazo.
Un abrazo, agur, hasta luego. Adiós. Bueno, pues este era Nano, y seguro que todos los que nos escucháis conocéis su historia. Desde aquí, nada, reiterar que todo nuestro apoyo y solidaridad, y que esperamos que ese recurso prospere, y que si no, la batalla la ganaremos en la calle. Así que nada, antes de pasar al próximo tema, vamos a hacer un descansito musical. ¿De acuerdo, compañera?
Dale ahí.
Atadura mira que yo no quiero aguantar. Babilonia mira quiere conmigo acabar. Porque con mi tema yo lo voy a quemar. De Nico Chao quieren hacerme un cuento a mí. Dime quién esclavizó a los negros aquí. Quién con la mentira raza quiere destruir. Y con sus armas atacan a su majestad. Te digo ya, quémalo, con sus armas y violencia pretende triunfar. Lamento yo decirle, no lo van a lograr, porque el tiempo es vida y la vida es ella.
Bueno, y tal y como os prometíamos, después de este parón musical, tenemos con nosotros otra vez Alberto Cruz. Alberto, ¿estás con nosotros?
Pues no sé yo. Yo creo que voy a empezar a ser enemigo.
Bueno, pero aunque seas enemigo, solo era una comprobación técnica. Estás con nosotros en antena.
Ah, bueno, hasta ahí sí.
Sabes que a veces nos da esto algún problemita, pero bueno. Alberto, hablamos contigo hace nada, pero es que desde la última vez que hemos hablado, parece que tus profecías se cumplen.
Pero si es que soy un santo yo. Si es que yo debería estar canonizado o en proceso de canonización, o por lo menos que alguien me pusiera un piso.
Pues un pisito en la playa parece que te vamos a poner, porque dijiste, Unión Europea va a declarar a Hezbollah al brazo armado, por lo menos, organización terrorista, y dijiste que como lo de Siria no acaba de cuajar, se iban a sacar unas negociaciones Palestina-Israel de la manga. Las dos cosas clavaditas. ¿Por dónde quieres que empecemos, Alberto? ¿Empezamos por Siria?
Pues,
¿O empezamos por las consecuencias de la declaración de Hezbollah como organización terrorista?
Se puede seguir con el culebrón, porque es bastante curioso lo que está pasando. Y es bastante curioso porque efectivamente la Unión Europea, que no tiene ninguna política exterior desde hace muchos años y no es más que el perrito faldero de Estados Unidos y en este caso de Israel, se ha sacado de la manga la famosa declaración donde no hay ninguna prueba jurídica, digamos, de que Hezbollah haya cometido ningún acto armado en la Unión Europea.
Te refieres a Bulgaria, ¿verdad?
Me refiero a Bulgaria. Incluso los búlgaros dicen que no saben todavía si es así o no, que tienen sospechas y no sé qué y no sé cuántas, pero que no tienen la certeza jurídica que sea así. Es decir, jurídicamente es una cosa que no se sostiene. Pero como no se sostiene la Unión Europea en sí, es decir, todo es... Pero bueno, a lo que voy. Resulta que ¿cuándo ha sido? El martes lo aprobaron, el lunes,
sí,
no me acuerdo.
Creo que el martes.
Pues hoy la representante de la Unión Europea en Líbano ha pedido una reunión con Hezbollah.
Pero con los terroristas no se habla.
Ah, amigo mío. Pero es que estamos aquí en un cuento para niños y entonces, claro, con los terroristas no se habla siempre que no se entere el personal. Pero con los terroristas se habla porque es que tenemos tropas en Líbano y no vaya a ser que estos terroristas nos la líen, que no es la primera vez que se la lían.
Claro.
Y entonces el martes aprueban esa resolución y hoy es miércoles y el jueves está prevista una reunión de la responsable de la política europea en Líbano con Hezbollah. Y eso,
hipocresía, claro, por doquier.
Hay que leer los periódicos árabes y en este caso los periódicos libaneses para enterarse de qué tipo de Unión Europea estamos hablando. Es decir, es una panda de mamones que no tienen ni ética, ni moral, ni nada de nada, que saltan con esta historia de cara a la galería que se difunde a los cuatro vientos, con lo cual quedan muy bien con Estados Unidos y con Israel, pero inmediatamente y sotoboche dice, bueno, vamos a... Que sí, hombre, que sí, que os hemos puesto en la lista, pero que no es para tanto, que no hay que vamos a seguir manteniendo contactos con vosotros, aquí que lo hemos hecho para... porque nuestros amigos nos estaban molestando mucho.
Aquí
y,
todos
y aquí
amigos.
Viene la otra historia. Nuestros amigos nos estaban molestando mucho, claro, nosotros hemos tenido un gesto de semidecencia al decir que no podemos comercializar los productos que vengan de las colonias israelíes en Palestina. Y claro, eso molestaba a Israel, por tanto, Israel estaba muy molesto con eso y teníamos que contentarle con otra cosa. Eso es lo que está diciendo la prensa libanesa en estos momentos del por qué la representante de la Unión Europea se va a reunir con Hezbollah mañana jueves.
Vaya.
Es decir, así está, hay que contar estas cosas con un poco de chanza, porque es que tienen un poco de chanza.
Claro.
Y lamentablemente aciertas en lo que dices, porque es que se les ve venir, se les veía venir de hace tiempo. Ahora están muy preocupados con el tema de las tropas en Líbano.
Claro, porque eso te voy a decir, porque la representante de Acción Exterior Europea puede argumentar que ella habla con el brazo político. pero cuando el general de la FINUL tenga un problemilla en una aldea del sur del Líbano, no va a hablar con el brazo político.
No, no, para nada. De hecho, lo vienen haciendo desde hace mucho tiempo, y curiosamente hoy el periódico Asafir, que es un periódico de los más prestigiosos de Líbano y que está vinculado a la coalición 8 de marzo, de la cual forma parte Hezbollah, por ejemplo, decía que hoy ya ha habido problemas con las tropas españolas en Marjayún. Es decir, Hezbollah no se está quieta, están pensando que están jugando con niños, y Hezbollah sabe qué se hace desde hace mucho tiempo, sabe cómo presionar, sabe cómo actuar, sabe cómo sonreír si tiene que hacerlo, y sabe cómo tiene que golpear si tiene que golpear. Y yo ya digo, el periódico Al-Safir, para que la audiencia se entere, Marjayún es una localidad, es la única localidad en el sur del Líbano que está poblada mayoritariamente por cristianos. El sur del Líbano es una zona de predominio abrumador chiita y que controla Hezbollah, y cuando digo controla no es porque tenga un control policiaco, tenga un control informático o de espionaje, ¿no? Es que todo el mundo allí es de Hezbollah, menos en la localidad de Marjayún. En esa localidad de Marjayún recibieron con pastas, con té y con flores a los soldados israelíes cuando se aventuraron otra vez en Líbano en la guerra del 2006, para que la gente sepa dónde están las tropas españolas. También es importante que eso se sepa. No están en Maran al-Rus, en Maran al-Rus o en Fátima, no, están en Marjayún, que como digo, son pro-israelíes, pro-occidentales y todo lo demás, ¿no?
Pero
pese a todo, en cuanto se han movido las tropas españolas hoy, ya la población, que evidentemente en Marjayún es mayoritariamente cristiana, pero hay zonas que no son cristianas, pues les han dicho, aquí no pasáis. Y se han tenido que dar la vuelta. Un día después de esa famosa resolución que declaraban a la Unión Europea, la Unión Europea declaraba a Hezbollah organización terrorista. Es decir, cuentos para niños.
Claro. Y esto solo acaba de
empezar. Ha pasado un día.
Exactamente. Y hablando de jugadas maestras por parte de Hezbollah, como dices, que no se quedan quietos. Parece ser que esta declaración como organización terrorista ha sido promovida o impulsada principalmente por Inglaterra, ¿no? Digamos por
Francia,
Cameron.
Inglaterra y Francia.
Pero recordemos, hace muy poquito la Unión Europea también levantaba el embargo de armas en Siria, que con el objeto de poder armar a los rebeldes, y también esto muy impulsado por Inglaterra y Francia. Pero ahora mismo ya parece que estos dos mismos actores no quieren vender armas a los rebeldes, porque algo está pasando, ¿no? Alguna jugada también inteligente por parte de Hezbollah ha habido, creo, ¿no? Una compra de armas a quien no les interesa, digamos, a la Unión Europea. No sé si lo has leído. Yo lo he leído en Al-Manar, en un diario libanés, ya supongo que lo conocerás. Que Hezbollah ha comprado $1 millón en armas al ejército libre sirio.
Sí, pero si es que son una panda de mangantes, no los de Hezbollah evidentemente, sino todos los demás, con toda esta gente con la que se relaciona la Unión Europea y Estados Unidos y todo esto. El llamado ejército libre sirio es una entidad en descomposición desde hace mucho tiempo. Es inexistente sobre el terreno, porque sobre el terreno los únicos que están funcionando son los yihadistas más zorrocotrocos. Es la gente de Al-Nusra y es de otro tipo de organizaciones. El llamado Ejército Libre Sirio no existe, como digo, desde hace mucho tiempo. Por tanto, es una gente que tiene que buscarse la vida, que han recibido muchas armas por parte de Qatar, básicamente, y de Arabia Saudita en menor medida. Ahora se está invirtiendo el término, ahora es Arabia Saudita la que está surgiendo de armas y Qatar se está retirando. Y claro, como son un atajo de corruptos, pues prácticamente lo venden al mejor postor. Pero es que aparte de eso, en Siria se está produciendo un elemento que ahora mismo es el predominante. Aparte de que el gobierno está recuperando terreno, que Hezbollah está claramente arropando y formando, digamos, pero sí tienen mucha más experiencia de combate que el ejército sirio, eso es evidente. también están combatiendo con el ejército sirio los oficialmente, y lo ha dicho también el lunes o el martes, el Frente Popular de Liberación de Palestina, Comando General, en el campo de refugiados de Yarmouk. Están combatiendo formalmente, y lo han dicho así, con el ejército sirio. Incluso algunos palestinos están incorporando al ejército sirio, no al ejército, sino a los comités populares del ejército sirio. Bueno, pues hay un frente que es mucho más importante que todo esto, que es el frente kurdo. El viernes pasado, hoy es miércoles, pues sí, el viernes pasado hubo una reunión formal entre el Partido de la Unión Democrática del Kurdistán sirio con el gobierno de Bashar al-Assad. Desde el viernes para acá se han producido enfrentamientos muy duros entre los kurdos y los yihadistas, con una victoria total de los kurdos y una retirada cada vez más dramática para ellos de los yihadistas. Los kurdos han ocupado localidades, Haseki, Ras al-Din, Darbasiya, es decir, muchas localidades que están todas en el sur, en el norte de Siria, e incluso han llegado a traspasar las fronteras turcas. Hay un maravilloso vídeo que podréis ver en YouTube, donde en los pueblos turcos, kurdos del sur de Turquía, se celebra las victorias de los kurdos en Siria contra los yihadistas, en estas localidades que os digo, ¿no? En Haseki, en Ras al-Din, y salen a leches con la policía, con el ejército turco.
Sí, esto incluso en los propios medios oficialistas, en los más media que se dice, ha salido, ¿no? De enfrentamientos de las comunidades turcas en Turquía contra la policía turca, precisamente por la celebración de estas victorias.
Ah, pues eso no lo sabía, pero vamos, yo sí he visto el vídeo, y el vídeo es fascinante, porque es que son, no sé si multitudes, pero muchísima gente celebrando las victorias de los kurdos sirios sobre los yihadistas y la recuperación de estas localidades. Pero lo más importante de todo es que estos kurdos han salido de forma abierta con la bandera kurda, que está prohibido en Turquía. Es decir, están perdiendo el miedo, para entendernos. Y lo que está pasando aquí es que ahora mismo, mientras que la ofensiva del ejército sirio se fortalece, arropada por Hezbollah y arropada por el Frente Popular de Liberación de Palestina, Comando General, recuperan terreno, la gente está diciendo que la próxima ciudad que va a caer en manos del ejército sirio es Alepo. Mentira. La próxima localidad que va a caer en manos del ejército sirio es la de Homs. Y eso ya desestructura totalmente a la llamada oposición siria. En este campo, la oposición siria se está quedando sin terreno.
Sin retaguardia, siendo, ¿no? Sin baluartes de
claro,
seguros.
Porque está siendo presionada por una parte, que es el ejército sirio con sus aliados de Hezbollah y de los palestinos del Frente Popular, y por otra parte por los kurdos, y se está quedando con el culo al aire, literalmente.
Claro, porque digamos que bueno, desde el principio del conflicto se sabe, ¿no?, que Turquía ha sido como la base de entrenamiento y la base logística a través de la que se alimentaba al ejército libre sirio o las diferentes milicias en Siria. Sin embargo, sí, lo que estamos teniendo son que los kurdos sirios están creando sus regiones autónomas, sus bases seguras, en contra de los rebeldes en toda la zona fronteriza con Turquía, también se está interrumpiendo sus vías de suministro.
Claro, totalmente, pero es que además esto tiene fecha, y ya aventuro lo que va a pasar también. El 15 de agosto, o alrededor del 15 de agosto, puede ser el 10 o puede ser el 20, alrededor del 15 de agosto, los kurdos van a nombrar región autónoma en Siria. Y esa es también una parte del acuerdo al que llegaron con Bashar al-Assad. ¿Qué significa región autónoma? Significa que se ponen al mismo nivel que los kurdos de Irak, con una diferencia, que los kurdos sirios son progres y los kurdos iraquíes son la extrema derecha de los kurdos. Los kurdos sirios y los kurdos turcos son antiimperialistas y los kurdos iraquíes son proimperialistas. Van a formar los kurdos sirios el 15 de agosto, alrededor de esa fecha, el 10, el 15, el 20, un gobierno de consenso kurdos, árabes y cristianos. Con lo cual, están escenificando, poniendo sobre la mesa que todo el rollo este de la oposición no les interesa lo más mínimo y que sí que valoran las promesas que les ha hecho el gobierno de Bashar al-Assad para que esto pueda ser posible, porque si el gobierno de Bashar al-Assad no lo hubiese aceptado, no lo harían ni bien ni mal. Ahora mismo la iniciativa militar está en manos del gobierno, claramente.
Pues
bueno, pues van a formar este gobierno. Lo más importante, van a dar a conocer un himno, que dan un paso que no han dado ni siquiera los pasos kurdos iraquíes, y van a elegir la capital de lo que va a ser su región autónoma. Es decir, las cosas ya no tienen vuelta atrás. Y a ver cómo se come eso la llamada oposición siria, y cómo se come eso, sobre todo, Turquía.
Turquía. Eso te iba a decir, porque si hacen esa declaración, muy bien, a Turquía no le puede sentar.
No es que no le siente muy bien, es que le sienta a cuerno quimao. El ministro de Exteriores kurdo, el Davutoğlu este, hoy ya ha dicho que no hay que apresurarse, ¿cómo ha dicho? Si se elige un parlamento, hasta que no se elija un parlamento en Siria, refiriéndose a que cae Bashar al-Assad y todo lo demás, no se puede tomar ninguna medida en el Kurdistán sirio. Con lo cual está diciendo que esa medida ya se va a tomar, porque ya digo, va a ser alrededor del 15 de agosto. Pero además ha dicho que el riesgo de que se adopte esta medida de la región autónoma o del Estado autónomo del Kurdistán sirio es demasiado grande para los intereses nacionales turcos. Y claro, ya estamos hablando de palabras mayores.
Claro.
¿Por qué? Pues todo el sur de Turquía ahora mismo está plagado de unidades del ejército turco apoyadas por la OTAN, y podemos entrar en una paradoja bastante interesante. La OTAN y Estados Unidos apoyan a los kurdos iraquíes porque son proimperialistas, pero la OTAN y Estados Unidos pueden machacar a los kurdos sirios porque son antiimperialistas.
Claro.
Y va a ser bastante divertida la situación,
claro.
Hablando de divertimento en cuestiones trágicas, ¿no?
Claro, y esto nos lleva un poquito o nos hace preguntarnos sobre algo que ya hemos hablado en alguna ocasión y que nos ha cogido a todos un poco con el pie cambiado. Este acuerdo del PKK o más bien de Ocalan con el gobierno turco de la retirada de Turquía, ¿puede tener algún tipo de conexión con esta creación de región autónoma en el norte de Siria, frontera con Turquía, o es una estrategia por parte del PKK para conseguir otra cosa?
Pues yo en un primer momento lo vi como un movimiento táctico. No me he equivocado demasiado, porque evidentemente Ocalan, pese a que no tiene poder dentro de la militancia del PKK, sí tiene una influencia moral. No tiene poder porque lleva 10 años en la cárcel. Una persona que está 10 años en la cárcel no tiene el poder sobre la organización, se mire como se mire. El poder le tiene la gente que está sobre el terreno. Pero sí tiene influencia moral. Y evidentemente, si Ocalan da ese paso, el PKK no puede decir a Ocalan: eres un viejo chocho y no te hacemos caso. Por tanto, sí, al llegar al acuerdo, retiran unos cuantos combatientes, como retiraron, pero parte de esos combatientes volvieron, y volvieron precisamente a Siria. Lo que dice Davutoğlu, estas declaraciones que hizo ayer y que completa hoy, habla precisamente de eso, ¿no? Dice que si todo esto de Siria sigue adelante, las cosas van a estar muy difíciles para Turquía, como dice Davutoğlu, en el proceso de liquidación del PKK. Ellos veían los acuerdos de paz con el PKK como la liquidación, si no política, al menos militar. Y ahora, claro, se encuentran con un frente con el que no contaban, que es el frente sirio. Se dan cuenta que esto es una maniobra de la Unión Democrática del Pueblo Kurdo, que es el partido hermano del PKK turco.
Sí.
Y entonces, claro, se encuentran con una tenaza y que no saben cómo salir, entre otras cosas porque, se me olvidó decir antes, que si los kurdos decretan su comunidad autónoma, la establecen el 15 de agosto, también tienen previsto celebrar elecciones el 6 de septiembre. Es decir, que el proceso va tan rápido que pilla con el pie cambiado a todo el mundo, a Estados Unidos, a Israel, a Turquía, es decir, a todos los antigobierno Bashar al-Assad, y claro, todo eso favorece las maniobras del gobierno sirio, sin ninguna duda.
Vaya, esto irónicamente me recuerda a que cuando aquí decimos sí se puede, para pues, cositas muy pequeñas, otra gente con niveles de organización bastante, bastante elevados, el sí se puede plantar cara al imperio, lo demuestran, bueno, a base de bien.
Pues claro que sí, claro que se puede, sí se puede, siempre que haya, se tenga claro qué se tiene que hacer, cómo se tiene que hacer, cuáles son tus aliados, y en este caso concreto los aliados naturales de los kurdos sirios, mal que pese a todo el mundo, era el gobierno sirio. Se me ha olvidado decir que esto no es nuevo. Ya en septiembre del 2012, es decir, hace un año exactamente, en septiembre del 2012, el gobierno de Bashar al-Assad tuvo una primera reunión con los dirigentes del Partido de la Unión Democrática y les dijo que estaba dispuesto a ofrecer una autonomía para los kurdos si los kurdos no se metían en la guerra. Los kurdos siempre han sido críticos con el gobierno de Bashar al-Assad, pero también al mismo tiempo han sido críticos, pero digamos de una forma, si no respetuosa, por lo menos no demasiado beligerante, entre otras cosas porque Siria les permitía una serie de derechos que no les permitieron ni Saddam Hussein en Irak, ni Erdogan y los diferentes gobiernos turcos en Turquía, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que un año después los kurdos han cumplido su promesa. Los kurdos no se han aliado con la famosa oposición siria, los kurdos se han enfrentado, se están enfrentando físicamente y militarmente a la llamada oposición siria, y entonces, como los kurdos han cumplido su palabra, el gobierno de Bashar al-Assad cumple la suya. Hace un año les prometió autonomía y ahora se lo ofrece.
Claro, es que no hay que olvidar que los kurdos, la parte del PKK, siempre ha sido, digamos, progresista y antiimperialista. Y,
claro.
Y lo que está dominando la oposición en Siria, o por lo menos lo que llaman rebeldes sirios, de progresistas y antiimperialistas no tienen nada.
No, que va a tener absolutamente nada.
Entonces digamos que ahí la asociación con el bando opositor en Siria era prácticamente imposible.
Y que además en los kurdos sirios las mujeres tienen una gran participación, ¿no? Dentro de las unidades de defensa kurdas.
No solo dentro de las unidades de defensa, sino también en las estructuras políticas. Los kurdos son musulmanes, no hay que olvidarlo también, ¿no? Pero dentro del mundo musulmán, pues junto con los palestinos en su momento, era la sociedad más laica, en teoría.
Sí.
Y donde las mujeres siempre han tenido una mayor preeminencia, tanto política como social como militar. Y, por ejemplo, también hay vídeos que puede ver la gente en YouTube, donde se ve a milicianas del Partido de la Unión Democrática combatiendo, disparando en las peleas que han tenido para recuperar estos pueblos con los yihadistas, ¿no?
Eso
los yihadistas, entre otras cosas, tiene que sentar literalmente como un tiro.
Yo no me imagino a los del al-Nusra con una combatiente.
No las tienen, desde luego, pero lo que les tiene que sentar a cuerno quemado literalmente es que encima les desaloje unidades militares donde hay mujeres, y son mujeres muy muy borroquillas, muy muy combativas, y están esos vídeos donde se las ven peleando y ahí están, ¿no? Entonces, claro, la cosa ahora mismo no pinta nada bien ni para la Unión Europea, ni para Estados Unidos, ni siquiera para Israel, pese a todas las baladronadas. Por tanto, como no pinta nada bien, y recuperando un poco la presentación que habéis hecho, tienen que sacar un divertimento, que es el divertimento clásico. Negociaciones con los palestinos.
No nos lo cuentes todavía, lo hablamos después de la publicidad, pero como aquí no tenemos publicidad porque somos una radio libre, pues vamos a poner una cancioncilla para que el personal pueda descansar y asimile un poquito todo lo que hemos contado. ¿Te parece, Alberto?
Bien, bien.
Venga, pues vamos a hacer un pequeño descansillo musical y volvemos en un minutillo o dos minutillos. Si tienes que hacer algo, Alberto, ahora es el momento.
No, ir a por una cerveza, pero no sé si va a dar tiempo.
Sí, pues te da tiempo.
A bebérmela, digo.
Venga, ahora volvemos. Ya. Alberto, ¿estás por ahí?
Sí.
Vale, te estábamos dando tiempo, digo, no vaya a ser que no lo pillemos. Oye, Alberto, nos decías, las cosas no están saliendo como los amos quieren, y ahora nos echan divertimento al circo, ¿no?
Sí, sí, es así. Los palestinos, madre mía, qué personal, no los palestinos como pueblo, sino qué personal el
liderazgo.
El liderazgo palestino. Qué patético, qué triste, y cómo están arrojando por la borda, pero de una forma, yo no sé qué calificativo voy a utilizar, todos estos años de lucha por un Estado propio, independiente y, como decían entonces, laico, ¿no? Y progresista. Porque las conversaciones, después de decir que no las iban a reanudar mientras no se congelasen los asentamientos no solo se congelan, sino que se amplían, y ahí están conversando.
Sí.
Después de decir que no iban a aceptar intercambios de tierras si no se reconocía la frontera del 67, ahora no se reconoce la frontera del 67, pero sí están dispuestos a un intercambio de tierras. El intercambio de tierras legaliza la ocupación, legaliza las colonias, legaliza los asentamientos. Al mismo tiempo, hay que tener en cuenta también que estas conversaciones se producen en un momento de debilidad de Hamás, no debilidad política ni militar, sino debilidad geopolítica. Se queda sin aliados, especialmente los hermanos musulmanes en Egipto.
Exacto.
Y ese momento es el que han utilizado para fortalecer a Fatah de cara a la población palestina. Por eso digo que qué pueblo, yo no sé si se lo merece o no se lo merece, estoy empezando a pensar que sí se merece la dirigencia que tiene, porque son incapaces de quitárselo de encima.
Bueno, desde aquí, lo que es al pueblo, no, desde luego no se lo vamos a achacar, pero desde luego lo que hemos hecho siempre desde aquí, desde Radio Topo en Lucha Libre, y ya nos conoces, desde ASI sobre todo, desde luego es denunciar esta dirigencia. Es una vergüenza sobre todo por lo que ha representado el pueblo palestino, digamos, para la izquierda europea u occidental, ¿no? Que ha sido un ejemplo de dignidad, un ejemplo de cuál era el camino para conseguir la liberación, llámalo nacional, llámalo del pueblo, y sin embargo llevamos por lo menos desde el 91 inmersos en un proceso de vergüenza, ¿no? Yo desde luego, nuestra postura es que el pueblo no se lo merece. Pero está claro que la dirigencia de Cisjordania, la de Al-Fatah por lo menos, hace mucho que no son nada más que marionetas. No son
sí,
nada
pero
más
por que... eso digo, llega el momento en el que te tienes que plantear si el pueblo no se lo merece, o es que el pueblo es que, o como se dice en castellano, tenemos los dirigentes que nos merecemos. Es decir, que ya llega el momento en el que te planteas ese tipo de cosas, ¿no? Porque lo de la dirigencia palestina, lo de la llamada autoridad palestina, es que ya no tiene ni nombre. Si no hay nombre para calificar a otra gente, mucha menos a esta.
Y no hemos hablado nada de Egipto a raíz de lo que nos estás contando ahora. Claro, en estos últimos programas hemos hablado ya muchas veces, ¿no?, de que Hamás era como, digamos, la rama palestina de los hermanos musulmanes, que a raíz de la caída de Mubarak y la victoria de Morsi, pues habían obtenido un reconocimiento internacional. Ahora todo esto se va al traste.
Ya se ha ido al traste, porque lo primero que hizo el nuevo gobierno, tan alabado por la mayoría de los progres del mundo mundial y de la propia izquierda egipcia, fue lo primero que hizo el nuevo gobierno, como digo, fue cerrar el paso de Rafah, por ejemplo, ¿no?
Sí, sí, de hecho todos los palestinos que hacían escala en Egipto en su camino hacia Gaza eran devueltos a los países desde los que volaban, ¿no? O sea...
Bueno, pues yo no lo sabía, pero fíjate, más a mi favor. Y la gente diciendo que muy bien, que se han derrocado los hermanos musulmanes y que qué progres todo. Yo recomendaría dos cosas a la audiencia. Que volviese a ver la película La vida de Brian. Una película fantástica, divertida y cada vez más actual.
Sí.
Literalmente. Porque lo que ha hecho la izquierda egipcia y lo que está haciendo la izquierda árabe en general es suicidarse. Ya no van a levantar cabeza. Si andaban de capa caída desde el derrocamiento, desde la muerte de Nasser, ahora ya sí que no van a levantar cabeza en 50 o 60 años.
Claro, porque recordemos que la muy celebrada caída de Mubarak, el ejército, que siempre ha sido el garante del régimen que se establece a raíz de los acuerdos de Camp David del 79, que es, para el que no lo sepa, la paz y el reconocimiento del Estado de Israel por parte de un país árabe, un país además tan importante como Egipto, siempre ha sido el garante el ejército. Nada más caer Mubarak, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas de Egipto es el que, digamos, se arroga todos los poderes, que Morsi le da un poco en el hocico a este ejército quitándole estos poderes, y ahora precisamente es el ejército el que derroca a Morsi, que no es esto una defensa de los hermanos musulmanes, que nadie lo malentienda,
claro, sí.
Pero que digamos que el ejército, que es el que ha estado recibiendo todas esas ayudas multimillonarias de Estados Unidos para mantener el Sinaí desmilitarizado y la paz con Israel, y ahora la izquierda va y celebra que el ejército da un golpe de estado. Esto es el mundo al revés.
Sí, pero porque por lo que digo, de la gente que se vuelve a ver la vida de Bryant, yo sé que hay algunos jovencitos guión jovencitas en ASI que no conocerán la peli, que la vean, que es, insisto, didáctica, pedagógica, divertida y tremendamente actual. Y es lo que está pasando, porque ya no te lo puedes tomar de otra manera.
Pues desde luego, aquí no entendemos nada, desde luego también lo sentimos mucho por los palestinos, por la parte que les toca. Y Alberto, espero que las predicciones catastróficas no se sigan cumpliendo.
No, yo, no, en este caso no ha sido ninguna predicción
no
catastrófica, por todo lo contrario, es de esperanza con lo de los kurdos.
Sí,
ya os
desde
digo,
luego.
Repetimos, alrededor del 15 de agosto declaran comunidad autónoma de la zona que ellos controlan en Siria.
Rojava, sí. ¿No?
Alrededor del 6 de septiembre, del 6 al... Ellos han dicho formalmente la fecha del 6, pero bueno, puede ser el 6 o el 16 de septiembre, elecciones, y eso ya es un proceso irreversible.
Pues aquí, Alberto, te cogemos el guante, ya sabes que estaremos muy al tanto de esas fechas y que te volveremos a contactar. Alberto, ya sabes que aquí no dejamos pasar una.
Ya, pero vamos, yo encantado y cuando queráis.
Pues Alberto, muchas gracias, ya sabes, aquí tienes tu radio y hasta la próxima.
Muy
muchas
bien,
gracias,
gracias a vosotros.
Un abrazo.
Hasta luego.
Madre mía, pues Alberto Cruz, como siempre, ácido. Ácido y muy afilado en su capacidad de análisis. 15 de agosto y 6 de septiembre. Estaremos muy al tanto de esas fechas.
10, 20 de agosto y 15 como punto medio de pues fechas. Sí,
espero que no sea la 15, que es la Virgen de agosto y media España está en fiestas y no nos podrá escuchar. Bueno, pues hasta aquí llega Lucha Libre, el programa de ASI, Acción Social y Sindical Internacionalista en Radio Topo, el 101.8 de vuestra FM en Zaragoza. Bueno, compañeros y compañeras, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.